todo ello. Oiga, vamos a cambiar un poco de tema y de verdad quiero saludar con muchísimo gusto también al doctor Roberto Ruiz Aldaña, consejero del INE. Doctor Ruiz Aldaña, un placer recibirlo aquí en Octava Radio. ¿Cómo están?
Muy buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por estar con tu audiencia y saludarte.
Muchas gracias. Oiga, platicar con usted sobre este ambiente político electoral que ya se está viviendo en nuestro país y todo lo que se ha venido registrando ya desde hace varias semanas entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. Y yo de entrada le preguntaría, consejero, ¿hay que preocuparse por las diferencias entre Palacio Nacional y el INE?
Bueno, yo pienso que deben de ser transitorias esas diferencias. Está en los asuntos en manos del tribunal, que por cierto yo esperaría que ya pudieran resolver sobre esas candidaturas, porque le harían muy bien precisamente al ambiente político y social del país. Y pienso que todos tenemos que contribuir a que el proceso electoral avance bien, con tranquilidad, con civilidad. En ese sentido, yo creo que podemos hacer todos un esfuerzo, tanto dentro de instituciones como de actores políticos y actores electorales.
Consejero, yo le pregunto lo siguiente. Se han acusado mutuamente, el gobierno federal dice el INE no es parejo, el INE habla precisamente del respeto a la ley. Yo de entrada le preguntaría, hasta ahora, hasta este momento, usted como experto en esta materia, ¿el presidente ha violado la Constitución? ¿Usted ha sentido que ha cruzado la línea?
Bueno, ahí están cada uno de los asuntos. Es evidente que en algunos casos el tribunal ha ordenado que se revisen los asuntos de cautelares, es decir, ciertas declaraciones que ha emitido el señor presidente en las famosas mañaneras. Varios de esos asuntos en realidad el tribunal dijo que fueron libertad de expresión, es decir, respuestas espontáneas a preguntas espontáneas de la prensa. Y en algún otro asunto que incluso llegamos a conocer en Consejo General, el tribunal lo que pidió es que analizáramos con detalle, con detenimiento, lo que significaban las mañaneras, qué naturaleza tenía ese tipo de comunicación política inédita en el país. Y lamentablemente no se hizo eso precisamente en Consejo General y acabó revocando esas determinaciones. Entonces, para la respuesta concreta habría que revisar caso por caso de qué asunto estaríamos hablando, Jesús.
Consejero, yo le pregunto esto porque es mucho lo que se comenta precisamente en las redes sociales, sobre todo. ¿El INE a quién responde desde su óptica? ¿Qué intereses se mueven al interior del INE?
No le entiendo a qué se refiere, Jesús.
Sí, me refiero a que hay gente que acusa al INE de estar partidizado, de llevar a cabo una campaña en contra de la Cuarta Transformación. ¿Usted al interior del instituto siente ese clima, siente esas inquietudes y de parte de quiénes?
Bueno, hay que señalar que el INE es una institución que la integramos miles de personas. Es cierto que las decisiones de mayor envergadura se dan en el Consejo General, pero yo pienso que no se podría sostener de forma categórica que hay una animadversión hacia un partido. Más bien yo creo que habría que circunscribir de quiénes se han tratado las decisiones. Yo pienso que en las últimas que han estado siendo más polémicas, ciertamente las decisiones podrían haber sido de otro tipo. Lo he sostenido ya en varias ocasiones. En el asunto de la sobrerepresentación, hay una jurisprudencia que avala que precisamente eso se pueda hacer, es decir, postular candidatos y candidatas de otra fuerza política que van en coalición. Y en los asuntos de las candidaturas a las que les negó ya el registro, se ordenó su cancelación por no entregar los informes de gastos de precampaña, también la decisión pudo haber sido distinta, porque ya hay un precedente de 2016 de Zacatecas, del entonces candidato a la gubernatura David Monreal, en el cual dijo el tribunal que sí se podía continuar con la candidatura cuando se traten de informes extemporáneos de fiscalización. Es muy distinto una omisión por completo del informe de pre-campaña a la entrega extemporánea del informe. Entonces, haya estado el asunto, el debate, si esas decisiones pudieron haber sido distintas, yo creo que sí. Ya si alguien quiere calificar o analizarlas políticamente, pues tendrían que dar cuenta a esas personas precisamente.
Claro, al final de cuentas, la aplicación del reglamento, la aplicación de la ley, ahí está, por supuesto, y el interés político ya tendrá que venirse desde otra óptica, mi querido consejero. La historia del Instituto Electoral, consejero, hablamos del IFE, del INE, nunca ha estado exenta precisamente de estas acusaciones. ¿Usted ha visto una evolución de lo que era el IFE, por ejemplo, de ese año 2000, cuando precisamente la sanción al PRI por el Pemex Gate, posteriormente el IFE del 2006, tan polémico, con Luis Carlos Ugalde, el del 2012, con esta operación que hubo de la compra de votos con Leonardo Valdés Zurita al frente, al INE actual de Lorenzo Córdoba? ¿Vemos una evolución en el fortalecimiento del instituto? ¿Vemos un rezago? ¿Qué vemos, consejero?
Sin duda, hemos tenido generaciones de reformas que han ido fortaleciendo el sistema electoral. Hay que poner en contexto, por ejemplo, la reforma del 14, de 2014, en la cual se le quitó a los congresos de los estados la designación de las y los consejeros de los organismos locales para ponerlo en manos del INE. En ese sentido, se le quitó a un órgano netamente político la designación. Eso creo que fue para bien. Ahora es un procedimiento más estricto, más técnico. Y sí creo que ha habido una mejora. Lo importante es seguir vigilando el desempeño, la actuación de las instituciones. No diría que el INE no tiene áreas de oportunidad, las he señalado, por ejemplo, en el ámbito administrativo. Hay necesidad de una mayor equidad en las percepciones de quienes trabajan en el instituto, una profunda modernización administrativa. Nos hemos convertido como país en un órgano electoral muy sofisticado en sus procedimientos para hacer las elecciones, pero no así para gestionarse internamente. Entonces, claro que hay áreas de oportunidad en el INE. Los asuntos polémicos, pues hay que verlos en un contexto jurídico. Si hay consideraciones políticas, pues sí se tendrán que sostener en quien nos considera así. Y reitero, pues va a ser importante que el tribunal atienda a todos estos asuntos polémicos pues con mucha expeditez y con mucha claridad en su decisión.
Doctor Roberto Ruiz Aldaña, consejero del INE, de verdad un placer platicar con usted esta tarde en la Octava Radio.
Con mucho gusto, Jesús. Saludos cordiales.
Gracias.